Correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a lo largo y ancho del territorio nacional a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterada la sintonía a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy y Patricia Martínez, como todos los días, al frente de la producción del espacio. El tema, el COVID-19 en el ámbito nacional, ya en la jornada de hoy, el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó pues 34 nuevos casos de coronavirus, lo cual sube la cifra total a 1.501 personas. Hablaron también las autoridades del gobierno, permanecen ingresados 2.954 personas, 681 recuperados y 61 fallecidos en el país por el COVID-19. Sumado a esto, pues, la noticia del día, se abrió un fuego contra la embajada del régimen cubano en Washington, D.C., el Distrito de Columbia, en la capital norteamericana. Una persona abrió fuego este jueves contra la sede cubana y confirmó a Radio y Televisión Martí Christian Metzger, portavoz de la policía de Washington, D.C. Ya la persona está bajo arresto y se espera, pues, que se conozcan en las próximas horas pormenores sobre esta situación. También queremos, pues, una buena noticia, hablar aquí en nuestro espacio. Ayer entrevistamos en el mismo, no hemos podido hablar con él hoy, al joven periodista santiaguero Junior Guilarte. Junior Guilarte lleva 11 meses que salió de Cuba por razones políticas y económicas y está viviendo ilegalmente en Guyana, allí pues en la nación sudamericana. Ayer Guilarte estuvo con nosotros denunciando el abandono por parte de la sede diplomática cubana. Son cubanos, están ilegales, pero son nacionales cubanos. Acudieron a la embajada cubana ahí en la capital de Guyana y en días anteriores y les dijeron que no podían ayudarlo ante la crisis que tienen ahí en Guyana. Han perdido sus trabajos informales los cubanos que están ahí, que son cientos, y fueron a buscar algún tipo de ayuda a la sede diplomática. Ayer Junior denunció eso aquí en este espacio. Más tarde puso en redes sociales que luego de su intervención aquí en Radio Martí, un funcionario de la embajada cubana en Guyana lo llamó para decirle que habían reconsiderado ayudarlo. No hemos podido hablar con Junior en esta jornada, pero una buena nueva. Afortunadamente, bueno, pues ojalá que cumplan las autoridades diplomáticas del gobierno cubano en Guyana esta ayuda a este centenar y más de cubanos que están totalmente desamparados en la capital de Guyana, a pesar de la ayuda que le han dado las autoridades de esa nación. Por ahí nos vamos ya a esta hora de la tarde, 2:09, con nuestra primera invitada. La tenemos en la capital cubana. Se trata de la destacada periodista cubana Camila Acosta. Camila, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un placer estar nuevamente por acá.
Bueno, Camila, importante, ayer pasó el ayuno, pero la campaña continúa. ¿Cómo anda la campaña en redes, la campaña con organizaciones internacionales, no solo por la libertad de Quiñones, sino por la derogación del decreto ley 370? ¿Cuáles son las nuevas buenas? Sabemos que tienes muchas noticias para compartir con nosotros. Tú, en esta batalla, que eres una de las precursoras, como tantos periodistas cubanos que han sido víctimas y miembros de la sociedad civil de este injusto decreto, uno de los últimos, el periodista habanero Enriquito Díaz, el paparazzi de Marianao, que sufrió la multa el pasado domingo. Cuéntanos cómo anda la campaña, qué tenemos de nuevo en las últimas horas.
Sí, seguimos muy activos y creo que uno de los logros fundamentales de esta campaña es que en menos de 10 días hemos logrado aunar más de 3.000 firmas y continuamos contando.
Camila, las firmas son desde dentro y desde fuera.
Sí, sí. Está la declaración contra la ley Azota que dimos a conocer el 19 de abril en avas.org. A todas aquellas personas que quieran sumarse pueden entrar a la página de Facebook que se llama No a Leyes Dictadoras. Ahí encontrarán la declaración y todo lo que hemos estado implementando en estos días en cuanto a la campaña. Hemos creado los perfiles de la mayoría de los multados para que las personas los conozcan, conozcan sus historias. Y bueno, te decía que un logro fundamental ha sido esto de lograr más de 3.000 firmas. Se han sumado muchísimas personalidades del arte, de la cultura, pero también cubanos de a pie. Y también estamos trabajando con varias organizaciones internacionales que se han sumado a esta campaña y a la denuncia. Actualmente se está estudiando el documento, es decir, el decreto ley 370 y todas las legislaciones complementarias. Por ejemplo, está el decreto ley 360, que es referente a la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la defensa del ciberespacio, que según nos explican las personas que conocen de leyes, por ejemplo, Larisa Diversen, directora de Cubalex, que les ha sido muy complejo estudiar esta legislación por las terminologías que se usa, que para ellos incluso es difícil de comprender para poder desarrollar este documento que vamos a presentar luego en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Consejo de Estado, que vamos a presentar ante organismos de derechos humanos internacionales, porque no es presentar solamente, es decir, no estamos de acuerdo con el 370 y demás, sino que todo ello lleva una explicación profunda de todo lo que conlleva
y diría yo una interpretación jurídica de toda esta aberración.
Sí, claro, es muy complejo. Ellos nos explicaban que para ellos es complejo, incluso aquellos que conocen de leyes, entender todo lo que se usa, que parece que lo hacen así tan complejo para que las personas no lo entiendan, sobre todo los cubanos de a pie, que no entiendan lo que se les está aplicando, por lo que lo están sancionando. Pero este trabajo lo estamos haciendo y es importante que hemos logrado aunar varias organizaciones internacionales que están trabajando en este sentido. Por eso nosotros no hemos podido todavía presentar este documento ante la Asamblea Nacional, ante Naciones Unidas, porque estamos trabajando minuciosamente en este sentido. Y importante que también estamos apelando al decreto ley 131, que dice que si se reúnen un mínimo de 500 firmas, se puede declarar o apelar al recurso de inconstitucionalidad de un decreto ley, y ya nosotros contamos con más de 3.000 firmas.
Ahora, Camila, tenemos entendido, y tú nos aclaras si es cierto o no, que una organización, todas son prestigiosas y toda la ayuda es válida, pero tenemos entendido que una organización de un prestigio en el tema del hostigamiento a los periodistas a nivel del mundo, como es Amnistía Internacional, está interesada en colaborar con ustedes en esto, ¿es cierto?
Sí, son varias organizaciones las que ya se han sumado, sobre todo a esta primera parte de estudiar el decreto 370, el decreto ley 370, y ya se está trabajando en esto.
Esto tiene, Camila, un potencial y un alcance. Por supuesto, la labor es tediosa, minuciosa y es complicada, pero esto tiene un potencial que en la manera que esto camine y en la manera que cubanos que son víctimas, porque el gobierno no ceja en su empeño, continúan siendo las personas que están a lo largo y ancho del país hostigadas. O sea que esta lista y esta cantidad de personas víctimas de esta aberración jurídica y de estas medidas represivas, cada vez va a incrementar más la lista, y el potencial que esto tiene en contra del gobierno cubano es increíble.
Claro. Bueno, de hecho, la semana pasada, cuando dimos a conocer la declaración, solamente en esa semana hubo alrededor de 5 multados. Ya hemos visto que toda la presión que se ha generado en las redes sociales internacionales, quizás por este motivo, bueno, hemos visto que en la última semana no se ha sumado un solo multado, no sé, Enrique Díaz, el colega de Cubané, que fue el fin de semana. Y bueno, te decía, estamos estudiando en este sentido, es muy importante, yo siempre resalto el papel de los multados, que hay que tenerlos siempre presente a ellos, porque son los más afectados en este sentido y son los que han dicho que no van a pagar la multa. Esto tiene connotaciones para ellos, porque si no se paga la multa se duplica el monto, y a los 60 días son llevados a la fiscalía sus casos y pueden ser condenados hasta 6 meses de privación de libertad. Entonces, estamos trabajando arduamente en este sentido, pero tenemos que tener presente que los multados son los más afectados y, por supuesto, todas las personas que se han sumado, que han dicho que ellos tampoco van a pagar en caso de que los multen. Es nuestra forma de presionar también a la dictadura en este sentido.
Camila, tú que tienes, pues, un historial tremendo de los hostigamientos desde que trabajaba en los medios oficiales del gobierno cubano, ¿consideras o tienes algún indicio de que el régimen sabe lo que están ustedes? ¿Están ellos tratando de monitorear lo que ustedes están haciendo?
Sí, por supuesto, ellos monitorean todo lo... a mí me lo declararon el mismo día que me pusieron la multa, que ellos monitorean todo lo que nosotros subimos a las redes sociales. Y hace unos días, por ejemplo, a Carelia Contreras, que fue una de las multadas, la citaron a la estación policial en Santa Clara y le advirtieron que no siguiera colaborando con nosotros, porque ella, además de ser una de las multadas, está trabajando en la campaña. Le advirtieron que nosotros éramos elementos antisociales, que no trabajara más con nosotros y demás. Por supuesto, ella se negó totalmente a ellos, pero también le pusieron un acta de advertencia. Pero esto sabíamos que iba a suceder, y sobre todo con las personas, los multados más susceptibles, los que tienen menos visibilidad. Por eso estamos tratando de resaltar las historias personales de cada uno de ellos.
Camila, finalmente reiterar que en medio de esta batalla que llevan ustedes contra estos decretos, ustedes también están aprovechando en el contexto de que se avecina el domingo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el próximo ya 3 de mayo, para pedir la libertad de un colega suyo de Cubanet y colaborador de este espacio de Radio Martí, el único periodista cubano independiente que en este momento está preso, cumpliendo un año de prisión por desacato y desorden público en el Combinado Sur de Guantánamo. Roberto Jesús Quiñones Asas.
Sí, por supuesto. Y de hecho, como parte de la campaña esta contra el decreto ley 370, nosotros ayer desarrollamos un ayuno, ayer miércoles 29 de abril, un ayuno por la libertad de Quiñones, al que se sumaron muchísimas personas. Incluso el movimiento San Isidro no solo hizo el ayuno, sino que incluyó la meditación como forma de solidarizarse con Quiñones. Y bueno, cuando nosotros declarábamos hacíamos pública esta declaración con la ley Azote, nosotros dijimos, bien, esto va más allá del decreto ley 370, esto se trata de la libertad de expresión. Quiñones no puede estar fuera de esta declaración. La exigencia de la libertad de Quiñones tiene que estar presente, porque es el único periodista independiente que actualmente está en prisión. Y por supuesto, ayer desarrollamos este ayuno, en estos días seguimos implementando toda esta campaña por la libertad. Espero, justo ayer intentaba entrevistar al hijo de Quiñones en una directa en Facebook, pero bueno, nos dimos cuenta que Facebook para Cuba cortó una parte técnica que te permite hacer eso. Estamos trabajando a ver si podemos lograrlo en los próximos días para seguir visibilizando y llamando la atención sobre su caso.
Yo tengo comunicación con él, con su número telefónico. Si no lo tienes, te lo podemos hacer llegar.
Sí, yo lo tengo. Ah, bueno. Se dio muy amablemente.
Muy buen muchacho, muy buen muchacho en Washington, claro. Estudiando, trabajando aquí, pero preocupado por su padre, tremendo hijo.
Muy amable, lo que al final no se pudo hacer la entrevista por cuestiones técnicas. Trabajaremos claro. En eso en estos días para lograrla, es muy importante.
Como no, gracias Camila, muy buena suerte.
Gracias a ustedes.
Y que sigas en la campaña. Camila Costa, la periodista habanera, en medio de esta campaña por el 370, otra periodista. La directora del proyecto Lente Cubano, periodista cubana independiente, Ileana Hernández, envuelta de lleno en esta campaña, también la tenemos en un día como hoy, este 30 de abril, desde la capital cubana. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes.
Ileana, ¿cómo anda la campaña? Tú involucrada también en esto. Cuéntanos de las redes, ¿cómo anda el movimiento? Esto es algo que no se detiene, que no para y tiene nerviosos a las autoridades.
Así es, Tomás. La verdad es que cada día se van sumando muchísima más gente. Ahora mismo estamos recibiendo todo el apoyo también de los miembros de UNPACU. Están José Daniel, su esposa, y muchos de los miembros con su foto ahí diciendo no al decreto 370. Yo no pago la 370 y porque es una ley Azote. Estamos también sumando a muchísima gente en la recogida de firmas. Ya tenemos 3.550 firmas, y bueno, me imagino como que has estado hablando con Camila y te ha estado contando todo lo que estamos haciendo. Mañana tenemos a Larisa Diversén en la página, no a leyes dictadoras, a las 3 de la tarde. Vamos a tenerla a partir de ahora todos los viernes a las 3 de la tarde.
¿Qué quiere decir? Cuéntanos, danos detalles de esto. ¿Qué quiere decir que van a tener a Larisa del C de la página? Ella va a estar dando una explicación de los pormenores y de las cosas jurídicas de lo que se está violando aquí. Cuéntanos, Ileana.
Exacto, porque queremos dar una información a los cubanos y que la gente sepa.
Esto es importantísimo lo que estás diciendo, muy importante, adelante.
Sí, es muy importante porque así el cubano sabe todo lo que se está violando con este decreto ley 370 en relación a los derechos humanos, y no solamente este decreto ley 370, ella también está ayudando, está estudiando el decreto ley 360, qué es lo que ampara a ese decreto ley 370 que nos están imponiendo a todos.
Ahora, una pregunta, Ileana, antes que te vayas del tema. Estas intervenciones que comienzan a partir de este viernes de la doctora Larisa Ibresen, colaboradora por años de este espacio que es Radio Martí, hasta que salió de Cuba y continuamos hablando con ella, ¿cómo los cubanos van a poder acceder a todas estas interpretaciones de las ilegalidades de estas violaciones de los decretos? ¿Cómo podrán entrar? Cuéntanos.
Ajá, mira, desde la página de Facebook, No a Leyes Dictadoras, le dan me gusta a la página y nosotros estamos constantemente, tenemos el evento también, creamos el evento, que ya está el evento creado. Realmente empezó el sábado pasado las directas de Larisa desde la página para ir introduciendo a las personas cuál es la realidad de esta ley 370 y de todas las leyes que vienen por delante, porque ya, si te das cuenta, la página se llama No a Leyes Dictadoras. Vamos a ir contra todas estas leyes arbitrarias que, en vez de favorecer al pueblo cubano, a quien favorece es a los que están en el poder. O sea, la mayoría de las leyes que están en nuestro país no es para favorecer al pueblo, sino más bien para favorecer a los que se mantienen en el poder durante 61 años. Yo creo que ya es hora de que eso cambie, y para eso tenemos que preparar a la población cubana, que sepan cuáles son las violaciones que cometen ellos y cuáles son sus derechos de nacimiento por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de ahí, que empiecen a comportarse como ciudadanos libres.
Bueno, mira, nos está diciendo Patty Martínez, nuestra productora, una noticia buena que tú debes saberla. Ya la página No a Leyes Dictatoriales la están siguiendo 1.413 personas. ¿Qué te parece?
Así es, no, vamos en aumento cada día. La gente ha tenido mucha aceptación esta página, la gente está muy interesada en saber y en aprender también, porque yo creo que es necesario la unidad de todos para poder conseguir que Cuba llegue por fin a una democracia, y buscamos todos los...
Ileana, lo que empezó por ti, lo que empezó por Camila, fueron las iniciadoras, las multas iniciales. Recuerdas en este espacio exclusiva todos los encuentros tuyos con estos represores ahí en la unidad de la PNR de tu municipio. ¿Qué dimensión está cogiendo? Esto se está yendo de contexto.
Sí, se está yendo de contexto para ellos, para nosotros. Sí,
bueno, no, por supuesto, por el bien de Cuba y el mal para la dictadura.
Así es, para nosotros nos está viviendo súper bien, porque nos estamos uniendo muchísima gente en consolidación con esto. Mira lo que se hizo ayer, el ayuno. Yo estuve en ayuno, o sea, yo vine a comer desde ayer a las 9 de la mañana, no comí nada hasta hoy a las 9 de la mañana que desayuné. Yo hice mi ayuno y la verdad que es algo que te consiente y te supera emocionalmente, porque te das cuenta la fortaleza y el poderío que puedes tener con tu propia mente. Y si consigues cosas así, porque son ya, estas son luchas personales que uno tiene consigo mismo que superas, y cuando lo superas dices, va, puedes superar lo que sea, puedes superar calabozo, intimidaciones, amenazas, lo que venga por delante lo superan, todo porque nuestra patria sea por fin libre y el cubano pierde el miedo y empieza a comportarse como un ciudadano libre, que es lo que necesitamos nosotros de cada cubano, que empiecen a comportarse como ciudadanos libres y defiendan su derecho.
Ileana, las felicitaciones a ti y a Camila, y que sepan que con este espacio pueden contar diariamente para cualquier actualización. Estamos en sintonía con lo que están haciendo aquí en Radio Martí.
Muchísimas gracias, Tomás. Eso lo tenemos claro.
Bueno, gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. Y nos vamos a ir a Camagüey en breve. Vamos a establecer el contacto en el territorio de Gran Montino con la delegada de la FLAMUR, la activista de derechos humanos, Lady Tavares. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, los muchachos aquí en el estudio, sobre todo nuestra productora Patricia, preocupada que si hay posibilidad de que cómo anda la cuestión de las hamburguesas de Tenca. Es la última modalidad, es la última modalidad del castrismo para paliar el coronavirus.
Y lo más bonito que fue, cuando fui a la pescadería me la recomendaron para los niños.
Te la recomendaron para los niños.
Sí.
¿A dónde está llegando?
La consistencia, mira, la consistencia es como si tuviera agua de mar, porque yo no sé si está hecha con arroz, yo no sé, es una cosa con bolita, la peste es súper desagradable, esa de la Tenca, horrible.
¿Tú crees que eso es lo que come el primer secretario del partido de Camagüey?
No, para nada. Ese señor prácticamente ni lo conozco.
Ladies.
Siempre anda con una gorra hasta la misma ceja que ni la cara se deja ver.
El señor Tapia. Ladies, el...
No, ya no es él.
Verdad que ya no es Tapia, ya lo cambiaron. Ahora, el Ladies, tú estás en la frontera de la cuarentena. Nos decías hoy que en medio del desabastecimiento dicen que no hay casos nuevos, pero se contradice con el despliegue policial y las actividades que están llevando las actividades de salud pública. ¿Cómo está eso por allá?
Sí, mira, yo estoy en la misma frontera, como se puede decir. Ellos normalmente hoy tampoco salieron casos de Camagüey, pero es que el movimiento que hay en la misma Plaza Méndez para la hacienda, hay mucha policía, muchos boinas negras, como si hubiera habido un combate, ¿no? Pero entonces, para las cosas que están pasando, es como que hay muchos casos, y en realidad no está saliendo, algo está pasando.
La alimentación sigue mal, ladies.
Bueno, no te puedo decir que sigue mal, lo que no hay. Mal es cuando la mala, pero cuando no hay, no se puede decir que es mala.
Ven acá, y los módulos para los viejitos lo están dando, porque algunos lugares no han llegado.
No, aquí a nosotros, ya te digo, estoy en el límite de la cuarentena, y a nosotros no nos ha llegado. Aquí llegó un termo de sirope, y parecía que las personas hacían siglos que no tomaban sirope. Tuvo que venir aquí también, es que la gente no tiene nada que comer.
Y la Tenca la están dando porque no hay arroz.
Es una cosa horrible, ¿eh?
Increíble.
En medio de tantas cosas malas, la calidad del producto también, no hay arroz, no hay vianda, ni el plátano burro aparece. La situación de la población es muy precaria.
¿Y la gente sigue en la calle?
Sí, 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 en la calle manifestaciones. Bueno, yo estaba, entré a una tienda para ver las cosas que habían, y cuando salí la gente me preguntaba, ¿cómo van a sacar pollo? Porque como está la policía afuera, hay pollo, la gente anda loca atrás del pollo, no hay huevo, no hay de nada.
Increíble. Ladies, gracias. Como siempre, un saludo y cuídense en la distancia. Ladies Tavares, delegada de la Flamur en Camagüey. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 30 de abril. Vámonos a la pausa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó. Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, al día.
Regresando a nuestro espacio, Cuba al día, este jueves 30 de abril. Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar dándole seguimiento al panorama informativo nacional en medio del COVID-19 en el ámbito nacional cubano. En esta segunda parte del espacio vamos a tener una actualización. Hablando de COVID-19, bueno, pues Cristian Pérez Carmenate y su madre Yolanda Carmenate. Cristian, como todos saben, en licencia extrapenal y sufriendo de un cáncer en extremidades inferiores de procedencia sospechosa. Fue liberado de la prisión producto de esta situación. Lleva una gran batalla él y su madre con las autoridades cubanas, estos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Bueno, pues ahora, producto del tratamiento que se le está dando y en medio del contexto del COVID-19, ni hay transporte y las autoridades sanitarias han dicho que no le pueden dar la atención en su casa. En breve vamos a estar con ambos compartiendo aquí detalles de esta nueva aberración e ilegalidad en el contexto de esto. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener en breve y más adelante, pues vamos a hablar con el abogado Alberto Méndez Castelló en medio de toda esta campaña internacional de periodistas cubanos en contra del decreto ley 370 y que se extiende ahora a pedir la libertad de Roberto Jesús Quiñones Haza. Hablaremos con Alberto, de su colega de Cubanet, y periodista y abogado también, las aberraciones jurídicas que ha cometido el castrismo contra Quiñones Haza. Y finalizaremos hoy con William Tamayo Ramayo, con la situación que hay con el desabastecimiento en Vanes. Vámonos ya a la capital tunera. Vamos a establecer el contacto con Yolanda Pérez, con Yolanda Carmenate y con Cristian Pérez Carmenate. Comenzamos allí con Yolanda. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sé que están en el mismo teléfono. Vamos a hablar primero con usted, sí, y más adelante iremos con Cristian. ¿Qué es, en medio del COVID-19, Yolanda, qué es lo que está pasando actualmente con Cristian? Nos gustaría que nos contara la situación médica, su estado de salud, y después Cristian va a dar su propio testimonio. Cuéntenos, Yolanda.
Cristian, desde que salió de prisión, que lo mandaron a cumplir la injusta condena aquí en la casa, que fue en noviembre. No ha recibido ningún tipo de consulta aquí en el domicilio. En estos días estuvo con fiebre y fue imposible que lo atendieran porque la doctora del consultorio dice que la escalera está muy mala. Entonces, los que realizan la pesquisa tampoco pasan a inspeccionar qué situación tiene mi hijo. Hace como 3 días tuvo turno en el hospital y venía con fiebre. Y a ruego se consiguió en la Cruz Roja un taxi que lo llevó allá. Pero cuando terminó la consulta, nadie quería traerlo. Se llamó otra vez a la ambulancia y dijeron que tenía 60 casos delante. Y le estoy suplicando que Cristian estaba a punto de una hipoglucemia y que estaba rabiando del dolor y no le quisieron conseguir el transporte. Tuvimos que coger y en la silla de ruedas lo trajimos bajo la inclemencia de un sol terrible.
¿Qué tiempo? ¿Cuánto caminó usted, Yolanda, con ese muchacho en silla de ruedas?
Bueno, alrededor de 4 kilómetros. Cuatro kilómetros a pie con un sol que rajaba piedra. Y yo con mi edad de 63 años, con hipertensa, veníamos por ahí casi muertos. Llegamos aquí que por nada nos infartamos en el camino.
Esto fue cuando vinieron de antier, que vinieron del hospital Ernesto Che Guevara.
Sí, del hospital Guevara, sí, porque nos negaron el transporte.
Ahora, Yolanda, otra cosa. Si en este momento Cristian, que no está caminando, que tiene todo este problema de las tumoraciones en las extremidades inferiores, si ustedes están en cuarentena y no pueden salir de la casa y no van los médicos, ¿cómo lo van a atender?
Así mismo, aquí a mi hijo le está dando fiebre que no se sabía qué lo que era, si era de qué problema era la fiebre. No se sabía qué es lo que estaba pasando y uno desesperado porque es que no hay manera de moverse. Entonces el médico le mandó antibiótico y el antibiótico no lo había en ningún lado, solamente en la farmacia de Divisa, que un paquete de 10 tabletas vale $15.30.
¿$15?
Es inconcebible. Que aquí en Cuba pongan ese precio cuando eso es lo que gana una persona en un mes. Eso es abusivo. Igual que los alimentos, que no aparece alimento, nos dieron un módulo hace alrededor de 20 días de pollo y de ahí no el pedacito carne que traen en la casilla una vez al mes y es desastroso lo que estamos pasando, las necesidades que estamos pasando aquí.
Yolanda, antes de pasar con Cristian, la cuestión de los analgésicos, los calmantes para el dolor, ¿sigue el problema con la falta de medicamentos?
No hay analgésico en la farmacia, el que él lleva porque nos conseguimos uno, un paracetamol, pero que eso es un averaje que uno consigue, no es siempre, casi nunca tenemos medicamento. Por fuera es que se consigue.
Cómo no, Yolanda, si tiene la posibilidad de pasarnos a Cristian, porque él también quería dar unas declaraciones.
Sí, cómo no. Un momento.
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes. El contacto ahí con Cristian Pérez Carmenate, directamente de Las Tunas. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes?
Hay un poco dolorido de la espalda, pero bueno, ahí vamos, bueno, luchando contra el comunismo.
Bueno, cuéntanos, Cristian, ¿cómo sigue esta pesadilla con toda esta situación que tú estás enfrentando desde que te dieron la extrapenal a finales del año pasado, producto de la aparición de una tumoración supuestamente cancerosa que tú siempre y tu madre han denunciado que es de un proceder oscuro, porque tú el 12 de agosto del año pasado estabas sano y luego de todo lo que pasó en la calle y la golpiza, esto ha terminado. ¿Qué es lo último que está pasando ahora contigo?
El médico de la familia se niega a visitarme, dice que la escalera, ella no va a subir la escalera y que los muchachos que están pesquisando tampoco lo va a subir. Desde el 8 de septiembre a mí nadie viene a pesquisarme, aquí nadie viene a verme. Cuando se le fue a decir a ella a ver por qué, ella alegó eso, que ella no va a subir. Cuando se ve por la televisión, cuando ellos cumplen misión, brincan río, selva, de todo. Y entonces yo le expliqué eso, que y ella me dice que eso es misión y que ella no está en misión.
Cristian, ¿está en tan mal estado la escalera que no se puede subir?
No, la escalera está difícil, pero no está en mal estado nada para ella alegar de que ella no va a subirla. Eso es producto de la presión de la policía política y de que nosotros somos opositores.
Cristian, ¿la escalera de qué está confeccionada? ¿Es de concreto?
No, de hierro.
Es una escalera de hierro, pero está sólida. No, no hay peligro que se pueda quedar alguien.
No hay peligro para que ella...
O sea, ¿tú crees que esto es parte del hostigamiento porque ustedes son activistas de derechos humanos?
Exacto. Sí, ya van dos veces que yo paso trabajo para ir al hospital a ponerme los sueros de quimioterapia porque ellos alegan que en mi caso no es prioritario.
No es prioritario, eres un paciente de cáncer.
Exactamente, así mismo. Dice que mi caso no es prioritario, que tengo que esperar, como esta última vez, que desde las 5 de la mañana se estuvo llamando para el turno a las 8, y porque mi madre fue allí y dio bateo, se apareció un taxi a las 10:42.
Cristian, esta situación de que antier, o sea, estamos hablando el martes, ¿no?, que fue el turno médico, que ustedes tuvieron, tu madre caminar contigo en silla de ruedas de regreso 4 kilómetros, esto es algo increíble, esto es un ensañamiento personal.
Personal, y se ve porque el problema es que se le explica y ellos dicen que no, que mi caso no es prioritario, que me la arregle. Yo tengo una grabación que yo llamé al puesto de mando de salud pública y cuando yo le empiezo a explicar mi problema del transporte, él me dice que no se oye bien, que cuelgue y vuelva a llamar y cuelgo. Cuando vuelvo a llamar, jamás que me pude empatar de nuevo con el número de teléfono, me decía que estaba fuera de servicio, que estaba ocupado. Ahí tengo todas esas grabaciones. Quiere decir que ellos se limpiaron con mi problema, cuando ellos oyeron mi problema, ellos colgaron y para que no hablara más de eso.
Cristian, finalmente, tú llevas ya 3 semanas sin que se te tome la temperatura, sin que se te pesquise ahí en tu casa por esta decisión de la médico de la familia. Cuando hay cubanos que por no abrirle la puerta a la casa están acusándolo de propagación de epidemia. Sin embargo, a ti no se te está pesquisando. ¿Responsabilizas tú a las autoridades cubanas de tu estado de salud?
Claro, por supuesto. Y yo se lo dije a la enfermera y a la doctora, que ellas eran responsables porque a mí me estaba dando fiebre y es el brazo, que tengo infección en el brazo. Entonces me mandan un medicamento que no existe, en la farmacia no existe. Entonces yo responsabilizo a ella, a la policía política y al Ministerio de la Salud de aquí en la zona de lo que me pueda pasar.
Gracias Cristian Pérez Carmenata y también Yolanda Carmenata, madre e hijo, viviendo esta pesadilla de estos activistas de la Unión Patriótica de Cuba que no están recibiendo la atención médica adecuada por ser miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Ya un caso bien sofisticado y bien documentado, el de Cristian Pérez Carmenate y su mamá Yolanda Carmenate. Gracias a ambos ahí, y nos vamos a quedar en el territorio tunero. Nos vamos específicamente al costero municipio de Puerto Padre, Las Tunas, y un placer la presentación de nuestro colega, el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan hasta ahora, y muchas gracias por tu invitación.
Alberto, las gracias a ti. Un tema sensible el que quiero tocar contigo, pues cumpliendo ya 8 meses de prisión, Roberto Jesús Quiñones Haces. El domingo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día que todos los periodistas pues celebramos con orgullo, dada una labor tan complicada para muchos lugares del mundo, donde mueren periodistas, donde son asesinados periodistas. Cuba, las condiciones son diferentes, pero no está, y tú eres una buena representación de eso, ajena a la represión que reciben ustedes por hacer un periodismo libre e independiente del Estado. Esa es la razón por la cual una persona, colaborador, amigo tuyo, compañero de trabajo de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Ace, fue ilegalmente condenado a un año de prisión en el combinado provincial de Guantánamo. Hace 48 horas logramos hablar con su hijo. Roberto ha perdido cerca de 80 libras, tiene psoriasis, no recibe atención médica para este tratamiento de la piel. Se le ha presentado en las últimas semanas, en medio del COVID-19, unas diarreas, problemas estomacales bastante complicados, donde hay un hacinamiento tremendo. Y ahora, pues, la familia, producto de que fueron suspendidas las visitas a los penales por el coronavirus, no pueden llevarle ni la asistencia médica ni la alimentación porque están cerradas las visitas. Alberto, este hombre, pues, ¿a dónde nos lleva toda esta aberración jurídica que ha cometido el castrismo contra Quiñones Ace, como tú seguiste desde el inicio del caso? Un hombre que fue golpeado en las afueras del tribunal de Guantánamo por dos policías y terminó siendo acusado de agredir a los policías. ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, Tomás, se trata de lo mismo, de lo que tú acabas de decir ahora, de una aberración jurídica. Porque ciertamente, y esto lo saben sus carceleros, lo saben los jueces que los condenaron, lo saben el presidente del Tribunal Supremo y toda la judicatura de Cuba, sabe que sencillamente Roberto de Jesús Quiñones Ace no debía estar preso, porque sencillamente él no es comisor de ningún delito, sino lo que es víctima de un delito que fue cometido de él. Recordarás que él fue lesionado en aquella ocasión. Roberto tiene más de 60 años, no es de configuración fuerte ni nada por el estilo. Y entonces dos policías que sí están bien entrenados, bien preparados para capturar forajidos, pues sencillamente le provocaron lesiones indebidamente a Roberto de Jesús. Él se encontraba detenido, como lo dijimos aquí en varias ocasiones, en la estación de policía, y ni tuvieron, digamos, que el gesto humano de llevarlo al hospital para atestar la sanidad de esas lesiones. Pues la esposa de él, sencillamente nosotros se lo dijimos, pues fue a la fiscalía de Guantánamo, y fue por mediación de un fiscal, de una fiscal, que Roberto fue llevado al hospital para valorar sus lesiones, que fueron autenticadas, pero de nada sirvió. Roberto sencillamente es víctima y entonces está siendo tratado como un victimario. ¿Por qué está preso Roberto? Bueno, pues Roberto es un preso de conciencia. Roberto sencillamente está preso por decir lo que piensa. Y en aquel momento, ¿qué estaba Roberto reportando? Pues sencillamente un padre y una madre iban a ser, como fueron, sancionados. ¿Por qué? Por decidir la educación de sus hijos, que en cualquier lugar, en cualquier país civilizado del mundo, el padre y la madre cogen la educación de sus hijos menores. Y bueno, pues por reportar esa situación que estaba anormal, que estaba dando allí en esa ciudad, sencillamente Roberto fue agredido y fue lesionado. Y mira, está cumpliendo una pensión, y digamos que de forma malévola. Anoche mismo, en un programa de la televisión nacional, que ellos lo han titulado como Hacemos Cuba, no sé de qué forma hacen Cuba así, el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo estaba anunciando que iba a hacer en esta etapa del coronavirus 6.000 y tantas encarcelaciones. Una, sencillamente porque las personas estaban en prisión provisional y le iban a cambiar la medida cautelar, y otras por problemas de salud y algo así, ¿verdad? Ahora mismo tú acabas de conocer de primera mano de su hijo que Roberto está enfermo y se le mantiene en prisión. ¿Por qué se le mantiene en prisión? Por encono, se le mantiene en prisión por odio. Y el señor Miguel Díaz-Canel, presidente elegido por el general Raúl Castro, que dice que en Cuba no se excluye a nadie. Bueno, pues mira, este es un ejemplo de exclusión que él debía tomar en cuenta. Digo, si él cree en esas palabras, él mismo, que dice que en Cuba no se excluye a nadie.
Alberto, finalmente hay cosas cambiando en Cuba. Ayer hubo un ayuno a lo largo y ancho del país de jóvenes periodistas y activistas culturales. Luis Manuel Otero Alcántara, Camila Costa, una joven periodista que renunció al oficialismo porque se cansó de las mentiras que la obligaban a publicar y hoy trabaja también junto a ti en Cubanet y está siendo hostigada y fue multada con el decreto de ley 370. Pero qué bonito, Alberto. Jóvenes periodistas de otra generación que han aprovechado esta lucha por el decreto ley 370 para extenderla a pedir la libertad de Quiñones Haces. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece alentador. Me parece alentador que los jóvenes que tienen tanta fuerza de espíritu y demás, y que son los llamados, digamos, a seguir el futuro de este país, a darle continuidad al trabajo que nosotros iniciamos hace muchos años. Y creemos que son profesionales talentosos lo que los están haciendo, eso da mucho aliento. Y a mí me causa gran alegría que en este caso esos jóvenes hayan tomado el nombre de Roberto como bandera.
Gracias, Alberto. Un placer, como siempre, el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre de las Tunas, para nuestro espacio Cuba al Día. Y vamos a cerrar nuestra sección de entrevistas en la tarde de hoy en Vanes Holguín, con el activista de derechos humanos, miembro de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, que no habíamos podido hablar con él los últimos días y tiene algunas noticias de interés. Ha estado siendo hostigado en las últimas horas por la policía política, independientemente de también la interferencia de sus datos para la telefonía celular y el hostigamiento por parte del aparato represivo. Muy buenas tardes, William.
Buenas tardes, honorable señor Tomás Cardoso, y a todos los humildes que nos escuchan. Nuestro llanto de justicia y clamor con el derecho de la verdad.
¿Cómo andan las cosas por allá? ¿Ha tenido usted algunas dificultades en las últimas horas con el aparato represivo?
Sí, Tomás. En el día de ayer, el Departamento de la Seguridad del Estado estuvo frente aquí de mi hogar, que es la garita donde yo le envié una foto hace un momento y la había dado en su correo. Ahí, ayer estuvieron ahí, porque como usted sabrá, mañana es día primero, día de mayo, y siempre para esta fecha a mí siempre me han detenido, porque ellos siempre dicen que yo soy una persona que me dedico a poner cartel en las calles, me dedico a tirar tobillo en las calles, y siempre he sido detenido por esas cosas. Y entonces, ayer estuvieron ahí frente a la casa, como queriendo decir, que si salgo a una cola, suponer que tenga que salir a una cola ahora, yo estoy seguro que voy a ser detenido.
O sea, independientemente que mañana está suspendido, gracias a Dios por ustedes, qué alivio. El primero de mayo, no obstante eso, puede haber represión contra los activistas de derechos humanos.
Sí, Tomás, porque ayer en mi tico, que bueno, te voy a seguir mandando fotos para que tú veas. Cuando ellos ya vienen aquí a esta garita, que el chivato se llama Abel Tarragó López, que este es combatiente de la clandestinidad, que era lo que hacían sabotaje, que quemaban campo caña, que le ponían bomba a los trenes, los descarrilaban, que se metían dentro de un cine y volaban un cine con personas adentro, porque ellos sí hacían terrorismo. Mientras que nosotros, Tomás, lo que hacemos es decir la verdad. Y la decimos por medio de un teléfono, Tomás. Esta es nuestra arma. Esta es la única arma, Tomás. Y para eso esta arma, ellos la odian. ¿Cuántos teléfonos yo he perdido, Tomás?
Oh, increíble.
Por denunciar las verdades al mundo, Tomás.
Increíble.
Y así siguen todavía, Tomás.
William, ¿cómo anda la cosa en Vanes con el COVID y los abastecimientos?
Bueno, Tomás, te diré que en nuestro municipio hay 18 casos positivos y sin contar lo que puede haber en el Politécnico de Octubre, en el Motel Oasis, en Playa Blanca, en el Calito García, ¿ves?
Lo que están internados sin hacerle prueba, tratando de contaminar a todo el mundo.
Sí, pero Tomás, se puede decir así en estas palabras. Ya esas personas pueden salir de allá positivas, porque de ahí están saliendo todos los positivos y todos los casos asintomáticos. Bueno, también decirte que la situación en lo que es el abastecimiento sigue pésima, Tomás. Seguimos sin alimentación ninguna, Tomás.
¿Y los módulos no los han repartido?
Todavía, Tomás. Mira, Tomás, aquí ese módulo todavía que según dice que se lo van a vender a los ancianos de 65 años por delante, todavía no ha llegado. Pero no obstante, Tomás, yo quiero decirle al mundo que nos escucha en este momento que pocas personas podrán comprarse módulo porque vale 70 pesos. Y entonces, Tomás, decirte que las personas a pensionadas, ¿no?, que reciben chequera, esas personas le pagan la chequerita al mes. Y a veces se tardan hasta para pagar la chequerita. Digo usted, Tomás, en estos momentos esos módulos están llegando, suponer. Pero muchos no los pueden comprar, Tomás, porque son muy costosos. El mismo pollo, a cómo vino el módulo ese de pollo, a 20 pesos la libra, Tomás. Y eso es canasta básica. Y entonces la canasta básica le han puesto muy caro.
Canasta básica en el sentido de que está racionado, pero no subsidiado, ¿sí?, el precio.
Sí, Tomás, lo que están vendiendo en sí, esos módulos son por canasta básica, por libreta.
Sí, 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 pero no precio subsidiado, es a precio de mercado regular, de TRD.
Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, ahora, Tomás...
Porque parte del sentido que tenía la canasta básica era un subsidio que daba el Estado para los más necesitados. Aquí no hay subsidio, hay que pagarlo bien caro.
No, aquí todo es pago, Tomás. Aquí no hay nada regalado, eso es mentira, Tomás. Que a mí no me digan que aquí es regalado. Aquí no están regalando nada, Tomás. Aquí todo es comprado y bien pago. Todo es comprado porque yo soy cubano y vivo en Cuba. Se me han caído los dientes y el pelo de tanto pensar. Yo sí me la sé todo aquí, Tomás. Yo vivo en Cuba, yo soy cubano. Y nosotros lo que hablamos aquí es la verdad. Y decimos lo que sentimos, lo que nos hacen. Porque esto es una tiranía cruel, asesina, que le gusta decir mucha mentira al mundo. Y tiene el mundo con mentira. Nosotros hoy en día decimos las realidades. Mira, Tomás, tú quieres más pruebas que esta. Que nos amordazan, que nos tumban nuestra línea telefónica para nosotros no decir las cosas que suceden en Cuba. Es una muestra, Tomás, de una mafia. Que nos silencian ese módulo, nos llevan a prisión o nos maduran a palo. Esos mismos cuerpos represivos que han hecho ahora, para si nosotros salimos a la calle y no manifestamos, nos matan a palo, Tomás. Porque yo soy una persona que tengo mi cabeza llena de chichones. Yo estuve hasta grave de muerte una vez porque me rompieron la cabeza con una macaró. Ellos sí meten golpes, son un tirano, son asesinos. Nosotros estamos luchando con el terrorismo. Nosotros estamos luchando con el terrorismo. Porque somos cubanos dignos.
¿Cómo no, William? Dime.
Tomás,
dime.
¿Da tiempo de cierre hoy?
Un minutico. Rápido, rápido. Adelante.
Bueno, va. Hoy sacaron en calle Primera, casilla 38, reparto Miguel Salcedo, unos huesos. Que yo no sé qué harán con sus huesos porque eran pelados. Eso era para perros. Oiga, si uno recibiera la alimentación que reciben los perros afuera, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, nosotros fuéramos a morir.
Increíble.
Unos huesos para perros, pelados, sin carne ninguna.
Gracias, William. Gracias por el reporte de Vanes. Gracias, William Tamayo, en el territorio de Vanes. Concluimos así nuestro espacio este jueves 30 de abril. El agradecimiento aquí a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer, Tomás Cardoso, de compartir con ustedes. Dios mediante, nos vemos mañana viernes a las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional cubano, lo que no dicen los medios nacionales controlados por el castrismo. Las buenas tardes a todos y sigan en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.